Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la profesora Patricia Craybon, licenciada en Historia, magíster en Relaciones Internacionales, profesora titular de las cátedras de Historia Contemporánea y de Relaciones Internacionales, en las carreras de Licenciatura en Comunicación Social y en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, de Tucumán, coordinadora del Observatorio Universitario de Terrorismo y del Departamento de Historia del IRI, se refiere a las causas y consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania.
Con respecto a las causas, yo diría que hay un conjunto bastante importante de problemas que se han venido arrastrando casi desde la finalización de la Guerra Fría, es decir, de comienzos de los años 90, cuando cayó la Unión Soviética, y a partir de ahí hubo de alguna forma un sentimiento generalizado de que el mundo había encontrado un nuevo camino de armonía o al menos de cooperación para solucionar los problemas. Sin embargo, no ha sido así. Las razones que alega Rusia las conocemos, no todas, por supuesto, porque el Kremlin es notablemente hermético, pero lo que alega el presidente Putin es la cuestión de los avances que ha hecho la OTAN, es decir, la Organización del Atlántico Norte, a lo largo de estas décadas, porque la OTAN ha hecho 5 ampliaciones y ha ido incorporando a esta alianza países que antes formaban parte de lo que se llamaba el cordón sanitario o el área de influencia en la Unión Soviética. Esos países que no estaban dentro de la Unión Soviética, pero sí del bloque soviético, como Checoslovaquia, Croacia, las repúblicas bálticas, Polonia, todos esos países que, por supuesto, también cuando cayó la Unión Soviética abandonaron el comunismo y se convirtieron en democracias y con economías de mercado, han sido incorporadas a esta alianza, y eso ha sido visto por Rusia como una, de alguna manera, un cerco, como de alguna manera un avance y una amenaza sobre su seguridad. Por otro lado, existen conflictos también desde la finalización de la Guerra Fría de países que tienen determinadas regiones prorrusas donde los habitantes hablan el idioma ruso y aspiran a seguir, como te diría, dentro de o bajo la protección de Moscú, y otras regiones donde justamente pasa lo contrario, es decir, el caso de Ucrania es muy nítido en este sentido, porque Ucrania en el año 2014, con las manifestaciones llamadas del Euromaidán, hubo una buena proporción de la población que se inclinó por integrarse a la Unión Europea y a la OTAN. Entonces, todas estas tensiones que han venido dándose, recordemos que en el 14 también hubo, ¿no es cierto?, una acción armada por la cual Rusia tomó la península de Crimea, que hasta ese momento era territorio ucraniano. Todas estas tensiones han ido como crispando la relación de Rusia con Occidente. Una relación que desde mi punto de vista nunca fue, a pesar de que terminó la Guerra Fría, nunca fue lo suficientemente, como diría, armonizada. No hubo, después de la caída de la Unión Soviética, acuerdos formales entre Europa, Estados Unidos y Rusia, y por lo tanto el tablero mundial quedó, podríamos decir, desajustado. Estados Unidos estaba convencido de haber triunfado en la Guerra Fría y que eso le daba de alguna manera derechos para ampliarse y para extenderse hacia Oriente, hacia el Este, y esto motivó, ¿no es cierto?, las ampliaciones de la OTAN, que si pensamos, bueno, cuando la OTAN nació tenía 16 miembros en el año 49 y hoy tiene 30, es decir que prácticamente se ha duplicado el número. Por otra parte, hay desde mi perspectiva, de parte de los rusos, una sensación de que sí tienen una voluntad de integrarse con Europa y con Occidente, pero a la vez desconfían, se sienten despreciados en alguna medida, siempre tienen la sensación de que hay un avance sobre su territorio, sobre su cultura, sobre su modo de vida. Y creo que en esto ha habido muchas fallas, ha habido muchas, como te diría, imprudencias, y ha habido, por supuesto, también desinteligencias. Ni el bloque europeo norteamericano, el bloque como le llaman transatlántico, ni la misma federación han puesto todo lo que había que poner como para encontrar una salida negociada a los roces o las rispideces que podían existir entre ellos. Por supuesto que aquí, ¿no es cierto?, el principal responsable de la situación es Moscú, es el Kremlin, es el presidente Putin. Pero también creo que hubo de parte de Occidente, como te digo, algunas imprudencias y algunos errores que se cometieron, porque, como dice un teórico muy importante, el profesor Hochenreuter, esta guerra era evitable, se podría haber evitado. Con respecto al orden mundial, yo creo que sí, va a haber una transformación sustancial cuando esto termine, no sabemos cuándo ni cómo, pero creo que a partir de ahora el mundo está como dividiéndose en un modelo de orden mundial que no había existido hasta hoy. Y yo lo percibo como un modelo bipolar binario, es decir, como un orden mundial en el cual habrá dos bloques y cada uno de esos bloques estará compuesto al menos por dos integrantes. El bloque occidental, integrado por Estados Unidos y Europa, y el bloque oriental, integrado por Rusia y China, porque tampoco nos olvidemos de China.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
En Voces de Tiempo Internacional, la profesora Bárbara Baboleo, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, magíster en Estudios de Asia y África, con especialización en Corea, docente de la maestría y del doctorado en Relaciones Internacionales, coordinadora del Centro de Estudios Coreanos del IRI, reflexiona sobre la posición de las dos Coreas frente a la invasión de Rusia a Ucrania.
Bueno, con respecto a la guerra en Ucrania, acá también tenemos que separar a las dos Coreas. Por un lado, la posición de Corea del Sur es de apoyo a Ucrania. Abiertamente apoya a Ucrania y de hecho ha enviado ayuda. No letal, para decirlo así, ¿no? Digamos, ha enviado suministros militares no letales, cascos, chalecos antibalas, material médico, por un importe bastante importante en dólares. De todos modos, Ucrania le ha pedido apoyo militar también a Corea del Sur, luego de haber enviado esto. Pero Corea... por lo menos el Ministerio de Defensa reitera su negativa a enviar este tipo de armas, ¿no? O cuestiones que tengan que ver con lo letal, para decirlo así. Pero es clara su posición, ¿no? Su posicionamiento es claro. En términos de cómo ha afectado esto a Corea del Sur, en lo económico, casi ha sido secundario el efecto que ha tenido, porque tanto Corea del Sur como Japón, en su caso también, y algunos otros países de Asia tienen, sobre todo de ASEAN, tienen la posibilidad de hacer frente al impacto económico con algunas otras herramientas, ¿no? Como por ejemplo subsidios al petróleo, etcétera. Pero bueno, quizás es un poco más interesante ver cómo esta guerra impacta en el caso de Corea del Norte, que veremos cómo esto sigue, pero por ahora ha logrado incrementar sus relaciones bilaterales con Rusia. De más está decir que Corea del Norte apoya a Rusia, ¿no? Digo, de más está decirlo porque Rusia era antes del fin de la Guerra Fría, antes de la caída del muro, el principal suministro de ayuda a Corea del Norte, ¿no? Así que esto ha impactado para Corea del Norte, casi diría en términos positivos, ¿no? Dando espacio, dando lugar a retomar estas relaciones bilaterales, en las cuales también Rusia probablemente esté interesado en tener sus propios aliados, ¿no? Ir alejándose un poco del centro. de Estados Unidos y demás. Así que en este sentido, digo, resulta importante e interesante. Las transacciones comerciales entre Corea del Norte y Rusia no son tan amplias. El principal socio de Corea del Norte es China, y esto sus transacciones o sus relaciones comerciales se han visto afectadas por el COVID, como mencionábamos en la primera pregunta o en la respuesta a la primera pregunta. Pero lo cierto es que habrá que ver de acá en adelante cómo Corea del Norte se posiciona ante este quiebre y ante esta determinación rusa de seguir adelante con estas acciones bélicas y a dónde nos llevan, ¿no? ¿En qué terminan? En términos globales me refiero. Por ahora, lo cierto es que parece resurgir en la escena internacional Corea del Norte, que hasta el momento estaba completamente aislada. Veremos qué pasa más adelante.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
En Voces de Tiempo Internacional, la profesora italiana Francesca Stagliano, doctora en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Roma, La Sapienza, docente y coordinadora del Centro de Estudios Chinos del IRI, analiza cómo afecta la invasión de Rusia a Ucrania en China.
Bien, ¿cómo afecta la guerra en Ucrania en China? Bien, muchísimo, obvio, ¿no? Como todo el mundo. La guerra en Ucrania, primero tenemos que un poco, ¿no?, enmarcarla en un contexto más amplio, ¿no? Si no parece un episodio, digamos, aislado, de locura, solo en Europa. En cambio, tenemos que acordarnos que a nivel global existen actualmente, según los datos de Naciones Unidas, 59 conflictos internacionales o conflictos también, digamos, a nivel interno. Sin embargo, la guerra en Ucrania podemos decir que justo es un conflicto satélite de lo que Gabriel Merino define muy bien como un contexto de guerra híbrida global, ¿no? Que ya es una modalidad multidimensional que afecta no simplemente la guerra militar, ¿no?, el sector militar, sino también la parte más de comunicación, política, comercial, económica, energética, podemos agregar. Entonces, enmarcamos el conflicto en Ucrania como una chispa de las varias chispas prendidas en todo el globo, de esta manera, ¿no?, con esa conexión. Bien, China, ¿qué papel tuvo? Es cierto, China rechaza, proprio come politica exterior, diplomática, cualquier forma de sanción que ha sido tomada, digamos, en contra de Rusia, a pesar que no apoya, obviamente, la entrada a Rusia en el contexto geográfico ucraniano. También ha rechazado muy fuertemente la demonización, ¿no?, que se ha generado de Rusia y del pueblo ruso, y esta extrema polarización del conflicto, ¿no? Pensemos que, bueno, en Europa hemos tenido una polarización muy fuerte, obviamente conectada con la expansión de la OTAN, ¿no? También quiero decir que en Europa estamos asistiendo a una verdadera práctica antidemocrática en contra de los académicos que se han, digamos, que han manifestado su opinión en contra tanto de Rusia como de la Unión Europea o de la OTAN. Entonces, bueno, eso también es muy preocupante porque parece una deriva un poco con métodos, digamos, de ultraderecha, para no decir fascistas. Es decir, que se han generado propiamente algunas listas negras, algunos listados negros en el cual algunos, digamos, académicos muy prestigiosos también han sido insertados. Y por eso, digamos, le están haciendo la vida casi imposible. Eso manifiesta, digamos, una visibilidad, podemos decir, del poder que, según Norberto Bobbio, justamente cuanto más lejos de hacerse visible, ¿no? Porque justamente, citándolo justamente a Norberto Bobbio, él dice que el poder resiste a cualquier intento de escogerlo, ¿no? Justamente su poder es la invisibilidad. Entonces, en esos puntos se ve muy claro el poder. Bien, entonces, eso para decir que China se está oponiendo también a algo que es más fuerte aún de una guerra, es decir, una manera de entender el mundo. Obviamente China también está en contra de la expansión de la OTAN. OTAN, que quiero repetir, quizá me repito para quien ya lee y escucha lo que digo, hacia simplemente 3 años, Macron había definido como una organización con muerte cerebral, es decir, justamente en fin de vida, porque ya toda esta militarización parecería, ¿no?, que estaba un poco afuera de la importancia de las relaciones que ya habían vuelto un poco más a lo que es lo comercial, lo que es lo político, son, quiero decir, una construcción hacia algo distinto, ¿no? Un orden internacional distinto. Sin embargo, bueno, el coup de théâtre en ese contexto ha sido la visita de Pelosi a Taiwán. Esto ha sido una cosa, bueno, que ha sacado cualquier duda, es decir, que estamos en un momento en el que evidentemente asistimos a un imperialismo insoportable de la política exterior de Estados Unidos, que le gusta prender chispas mortales, ¿no?, dramáticas en todo el mundo, porque si no, no se explica esta visita de Pelosi a Taiwán, ¿no? Sino con la voluntad de generar un desorden global, que ya, quiero decir, ya es bastante complejo. Y justo en un momento en el que China estaba construyendo muchos puentes, no solo en Eurasia, pensemos también en el contexto asiático, con el Regional Comprehensive Partnership Agreement, ¿no?, el RCEP, que prácticamente es un tercio de la riqueza global, sacando, digamos, impuestos y generando puentes. Digamos, por un contexto geográfico asiático comercial y más unido también políticamente, en el contexto eurasiático, a través de las reuniones 17 más 1, en el contexto europeo, pensando a cómo la expansión del Belt and Road Initiative había llegado, sobre todo a través del memorándum understanding firmado por Italia, y obviamente con América Latina ni hablar, ¿no? Ahora justo celebramos los 50 años de relaciones China-Argentina y la entrada de Argentina en el Belt and Road Initiative. Entonces, estamos en un momento áureo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver ese contexto global actualmente? Como una reorganización del poder duro, ¿no? Quiero decir que obviamente estamos en un periodo muy difícil y la última noticia de las ejercitaciones militares entre, digamos, China y Rusia no constituyen seguramente una buena noticia, ¿no?
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vascarpaza y Napoleón, Yandasto y Marimón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un cabezón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.